Continuamos en Cara Gorrian en la sintonía de InfoZazpi Ratia y hoy volvemos a mirar al calendario, pero en este caso para recordar una victoria de este pueblo, porque se cumplen 28 años desde que un 12 de marzo de 1986 Euskal Herria dijese no a la OTAN. Y para recordar esa fecha, para hoy la organización internacionalista Askapena ha organizado diversas protestas, en concreto dos concentraciones en Gasteiz e Iruña y también algunas charlas. Y para hablar de todo esto, de ese no antiimperialista que dio Euskal Herria a la OTAN, hoy tenemos con nosotros a dos gasteiztarras que vivieron muy de cerca todo lo que fue aquella campaña llena de originalidad, entre otras cosas, con mucha frescura también, dos gasteiztarras que nos tenemos a través de la línea telefónica. Tenemos a Jesús Valencia y a Amparo Las Heras, los dos están con nosotros aquí en Kale Gorrian. Egunon bioi.
Egunon.
Bueno, si os parece, por empezar, Jesús, Amparo, ¿cómo recordáis a aquella época? ¿Cómo recordáis la campaña contra la OTAN del 86, Jesús?
Bueno, pues ha habido que desempolvar un poco los recuerdos porque nosotros tenemos a veces la costumbre de pelear mucho con determinados temas, ganarlos y luego olvidarnos un poquillo. Y a mí personalmente pues me ha pasado esto con el tema de la OTAN, que en aquel momento lo vivimos con una gran pasión. Estábamos convencidos de que había que hacer frente al imperialismo en el contexto de la campaña. Le hicimos frente, ganamos la apuesta y luego, pues bueno, como otras cosas te van absorbiendo y te van llevando pues una dinámica desenfrenada, pues casi como que estaba aquello un poco arrinconado. Ha habido que desempolvar todos aquellos recuerdos y encontrar pues un enorme filón de entonces y un filón también de cara al futuro.
Amparo, como decía Jesús, mira que cuesta conseguir victorias y para una que conseguimos, se nos olvida.
Sí, porque a mí me ha pasado lo mismo que a Jesús, ¿no? Yo lo tenía un poco olvidado, sobre todo porque, porque en sí lo de la OTAN ya estamos acostumbrados a todas las noticias de invasiones de países, de intervenciones en países, sobre todo últimamente, y no nos damos cuenta de que esas intervenciones a veces, o por lo menos a mí, no me ha costado, pero igual no le he puesto siglas así inmediatamente, pero eso todo lo es la OTAN, ¿no? Y entonces sí que fue una victoria, y eso también te hace olvidar, como ha dicho Jesús, que fue una victoria, porque aquí se votó que no a la OTAN, y además con razones de peso, y en cuanto a que la OTAN podía, el sí a la OTAN nos iba a quitar cualquier soberanía, ¿no? Porque y además que podía aumentar la represión, porque eso conllevaba pues muchas estructuras militares y de servicios de información que quizá pues ahora no somos lo suficientemente conscientes, ¿no? Y yo creo que recordarlo pues va a ser importante. Además, los recuerdos que tengo, Jesús lo vivió muchísimo más directamente que yo, porque estaba en la plataforma que organizó toda la campaña contra la OTAN, pero yo creo que fue una campaña muy rica, muy en la que con mucha imaginación, muy creativa, y sobre todo en la que participó muchísima gente y muchísima gente joven, ¿no? Estaba ya el espíritu antimilitarista como enraizado, por decirlo de alguna forma, en la mentalidad de muchos jóvenes, y claro, el sí a la OTAN suponía mucho, ¿no? Mucho a favor del militarismo.
¿Por qué decís que fue una campaña creativa, original?
Pues no sé, porque ahora yo recuerdo pues manifestaciones en contra de la OTAN, manifestaciones muy grandes, acciones, pero así repasando, como ha dicho Jesús, porque la memoria, a Jesús no sé, pero a mí la memoria hay veces que me falla, ¿no? Entonces, aunque tengo en mente lo que pasó entonces, pero hay que repasar la historia un poco y las cosas que suceden, y efectivamente participaron jóvenes y participaron las mujeres, ahora que está lo del tema del aborto contra la ley de Gallardón tan en boga. Entonces hubo un eslogan y luego yo al leerlo lo he recordado, que las mujeres, los movimientos feministas se implicaron mucho contra la OTAN con un eslogan que era OTAN es aborto bye, porque todavía estaba, no se había hecho, el PSOE no había puesto su ley con del aborto y ya era una reivindicación por el derecho, el libre derecho a abortar, ¿no? Y uno de los eslogans que apareció en muchos sitios era precisamente ese, OTAN es aborto vai. Y luego porque en aquellos tiempos el que participaba en una, yo recuerdo esa y también el de contra la guerra del Golfo, las plataformas o los movimientos que se creaban eran derrochaban mucha ilusión de ganar, ¿no? Quiero decir que yo lo que recuerdo es que o sea, que estabas trabajando en una cosa de esas y participabas, pero había como una ilusión de que ganar era posible y eso daba al trabajo que se estaba haciendo, pues, no sé, unos tintes muy especiales que quizá es lo que yo hoy echo de menos, ¿no?
Bueno, se trabajaba y se luchaba para ganar, finalmente en ese caso se ganó Jesús y Euskal Herria demostró que era una excepción porque el referéndum era a nivel del Estado español y si no me equivoco fueron Euskal Herria, Cataluña y Canarias, las Islas Canarias las que mostraron su negativa, ¿no?, a ingresar en la OTAN.
Hombre, pues habría que hay un dato que llama la atención y es que los tres territorios donde prevaleció el no son territorios que tenían o tienen una carga de identidad nacional importante, o sea, y ese puede ser un factor que explique por qué precisamente en los tres territorios prevaleció el no sobre el sí. Y luego, bueno, quizá también es la forma como se realizaron las campañas. Yo no sé muy bien cómo fue la campaña en Canarias y en Cataluña, así que sé muy bien porque me tocó de cerca cómo fue la campaña aquí. Entonces, la campaña de aquí fue un auténtico desafío al PSOE, un medir fuerzas con un PSOE prepotente, triunfalista, había ganado en 82 las elecciones, diseñó con muchísimo tiempo una estrategia para que el sí a la OTAN arrasara en el Estado español, y esa misma estrategia, pues, lógicamente, la aplicó también en el territorio nuestro, en Euskal Herria. Y yo creo que tuvimos primero la intuición de captar el enorme reto que teníamos delante, y segundo, la agudeza de ver cómo el PSOE pues estaba maniobrando y cambiando rápidamente la línea, un poco la dirección, y de ser un partido que en el 82 se proclamaba pues antialiancista, se ve claramente como en el 83 ese mensaje desaparece, como en el 84 empieza a lanzar mensajes a favor de la OTAN, y como en el 85 ya no son mensajes subliminales o encubiertos, sino que es un mensaje abierto, una campaña de defensa abierta de los postulados de la OTAN. Aquí en Euskal Herria, como digo, pues fuimos capaces de hacer un análisis de este viraje que estaba haciendo el PSOE y le plantamos cara a ellos. En el 85 ya habían diseñado una campaña pro-OTAN y nosotros también en el 85, en noviembre del 85, pues presentamos el manifiesto contra la OTAN en Bilbao, fue en noviembre, y tiene dos peculiaridades, que recoge todas las reivindicaciones contra la OTAN que tenían muchísimos grupos y movimientos que estaban activos en Euskal Herria, y hay un segundo elemento muy importante, que todo eso lo encuadramos, conseguimos encuadrarlo dentro de un eje de identidad nacional y de defensa de los derechos como pueblo, y aquello pues yo creo que fue un poco explosivo, en el sentido de integrar todos los movimientos anti-OTAN y darles un cuerpo, un componente nacional. Y yo creo que fue una de las claves por las que fue posible la integración, la confluencia de todos esos pequeños afluentes hasta crear la gran masa que se enfrentó a la trampa del PSOE y lo derrotó.
Sí, yo he encontrado entre las cosas y los papeles de aquella época, he encontrado precisamente un texto pequeñito que se esgrimió mucho por parte entonces de la plataforma de la que habla Jesús, de Ribatasuna y de la izquierda abertzale en su conjunto, y es, concretamente se decía, defender la OTAN es hacer explícita la renuncia a la soberanía nacional de Euskal Herria. La OTAN trae consigo sus asesores y expertos en cuestiones de seguridad y, consecuentemente, el incremento de la represión de cualquier movimiento que cuestione los pilares del actual Estado. Esta fue una de las cosas que la idea, como ha dicho Jesús, que dio una identidad de lucha y de liberación nacional también en aquellos momentos a en todo lo que se hizo con la OTAN, en contra de la otra, quiero decir. Y luego yo creo que también entre la gente de la calle que se movilizaba con las consignas que se daban en contra y las explicaciones que se daban en contra de la OTAN, en Euskal Herria había un factor psicológico, ¿no? Y era que en la campaña del 82 del PSOE había dos cosas que había prometido. Una era el derecho de reconocimiento del derecho de autodeterminación y el no a la OTAN. Yo todavía recuerdo la imagen de Felipe González portando una pancarta en el que ponía autodeterminación. Entonces para el 86 yo creo que el tema de la autodeterminación estaba claro, que el PSOE no lo iba a hacer, y luego ya y también el tema de la OTAN. Entonces eran dos engaños que el Partido Socialista había lanzado sobre Euskadi, sobre Euskal Herria, perdón, y yo creo que eso, aparte de las cuestiones de estrategia política, yo creo que eso en la psicología de la gente de Euskal Herria, esos engaños, la verdad es que calaron bastante, porque al fin y al cabo el pacto que se había hecho con la derecha franquista para la transición, pues yo creo que ahí, en todo lo que afectaba tanto a lo económico, social, incluso a la estructura del Estado, en eso estaba también el apoyo a la OTAN. O sea, que yo creo que ahí eso, el apoyo a la OTAN estaba ya casi claro por parte de la transición, y aquí, en la campaña del 82, el Partido Socialista estaba diciendo todo lo contrario. Entonces yo creo que esas dos cosas, el tema de la autodeterminación y el no a la OTAN, psicológicamente calaron en la gente, eso está claro, y por eso yo creo que esa campaña fue importantísima y se puso mucho empeño, ¿no? Mucho empeño y, como he dicho antes, mucha creatividad.
Bueno, eso de que el PSOE se coma sus palabras es bastante actual, ¿eh? Me viene ahora Amparo a la cabeza lo ocurrido, por ejemplo, en Nafarroa. De todas maneras, siguiendo con el tema de la OTAN, Jesús, leíamos esta misma semana, creo que, no sé si hace un par de días, publicabas un artículo en Gara, también en Naiz, que lo titulas Una fecha memorable, y ahí, bueno, a más de uno se nos había pasado desapercibido, pero la OTAN, que recorre y se pasea por nuestros valles desde hace bastante tiempo, cosa que, bueno, tal vez muchos no supieran, yo personalmente no lo sabía.
Bueno, lo que ocurre es que generalmente se ha destacado la presencia militar, porque es más llamativa. En mi pueblo, yo soy un pueblecito cerca de Las Bardenas, relativamente cerca, y a las mañanas nos despertábamos con unos ruidos atronadores de los bombarderos que habían hecho sus pruebas en Las Bardenas, y luego evolucionaban, pero claro, como iban a una velocidad vertiginosa, evolucionaban y recorrían pues medio Navarra para hacer la evolución del vuelo y volver a regresar a repostar. Entonces aquello era evidente y no se podía ocultar. De vez en cuando pues caía alguna bomba, se descolgaba, caía algún avión, o sea, era algo aparatoso, la redundancia de aquellos aparatos, y luego pues por otro lado era escandaloso, era evidente, pero luego ha habido pues una serie de instalaciones de mucho más camufladas, menos llamativas. Por ejemplo, pues esta que cito yo, la del Baztán, pues se instalaron en las cimas de dos montes significativos de la zona unas antenas pues escandalosas de una potencia enorme. En medio de los dos montes pues hay un vallecito más protegido de los vientos, que soplan muy fuerte. Allá se hizo un complejo residencial pues con discoteca, con tiendas, con supermercados, para que vivieran todos los que atendían las bases. Y durante lo que, claro, vivían allá en el monte, se abastecían, de vez en cuando bajaban al valle, pero era como mucho más desapercibido. Pero es que cosas de estas ha habido un montón. O sea, la presencia norteamericana y la presencia del ejército norteamericano para controlar todas las zonas que ellos querían. Por ejemplo, un dato curioso, sin que que no ha tenido mayor reflejo, pero aquí en el Estado español estaban instaladas no una, seis emisoras de altísima potencia, para hacer lucha ideológica contra los países del Pacto de Varsovia. Entonces, la zona más segura, más estratégica y más receptiva a esa campaña ideológica brutal, pues se localizó en España, y había seis emisoras de Europa Libre o de Radio Liberty, me parece que era el nombre. Claro, luego viene el 91 y te das cuenta de que el bloque del Este se resquebraja. Constatas que hay una admiración hacia las políticas occidentales, y que hay una ideología asentada en la población que ha sido objeto de muchos años de mentalización ideológica para neutralizar el proyecto socialista. Ese arma fundamental, y en estos tiempos más, pero ya venía funcionando con esas seis emisoras de altísima potencia y cosas de estas, pues instalaciones meteorológicas de observación. Luego lo del bastanquecito, pues bueno, cuando ya viene todo en la etapa de los satélites, no tiene sentido, primero lo abandonan, luego lo dinamitan para que no quede ni rastro, pero ahí estuvo durante un montón de años. Y lo de las radios, las radios para hacer una lucha ideológica respecto de los países del sistema socialista, pues también.
Sí, porque lo que dice Jesús, esa labor ideológica ha tenido, son cosas que no nos damos cuenta, pero ha tenido sus efectos, porque, por ejemplo, de lo que se dijo en aquel momento con respecto a la OTAN, primero que no se iba a formar parte, por ejemplo, yo que ahora recuerde dos, que no se iba a formar parte de las estructuras militares de la OTAN, o, por ejemplo, que yo eso lo recuerdo haber oído, que la pertenencia a la OTAN, el entrar en el Tratado Atlántico, que iba a suponer que las bases americanas o el número de contingentes americanos que había en el Estado español iban a descender. Y curiosamente ha sido todo lo contrario. O sea, ya creo que fue con Aznar, me parece, en la primera legislatura de Aznar se entra a formar parte de el ejército español de la estructura militar de la OTAN, y no solamente ahora se puede comprobar con los datos que en este momento no tengo a mano, pero los contingentes americanos del ejército americano en el Estado español han aumentado. O sea, que toda esa campaña que dice Jesús ha calado en que a la hora de protestar o a la hora de que incluso los mismos partidos hayan dado a conocer esas violaciones del referéndum del 86, pues hayan pasado totalmente desapercibidas, ¿no? Yo creo que el único que yo conozco y recuerdo, y además lo recuerdo con mucho cariño porque me pareció una acción, bueno, estupenda, fue que recuerdo cuando Luis Jack denunció, bueno, le presentó una querella y una demanda al Estado español, y en concreto al Partido Socialista y a Felipe González por incumplir promesas electorales, ¿no? Que es un dato que es un instrumento que se tiene ahí, que yo la única persona o la único que vi que lo había utilizado es precisamente a Luis Jack, ¿no? Porque prometió no a la OTAN y luego nos metió en la OTAN.
Amparo, Jesús, se nos ha escapado el tiempo de las manos. Son ya las 8:34. Os hago una última pregunta, brevemente. ¿Por qué habría que recuperar esa victoria, esa fecha aquí en Euskal Herria del 12 de marzo del 86? ¿Qué connotaciones se deberían de dar, pero desde el punto de vista actual, desde aquí y ahora?
A ver, Jesús, ¿sí?
Bueno, pues tres motivos. Primero, porque cada victoria ganada engrasa el ánimo y la moral del sujeto político. El segundo, porque el hacer frente a la OTAN es hoy en día tan necesario o más, creo yo, que entonces. Y tercero, porque en aquella confrontación, pues de algún modo se perfilaron estrategias que serían para mí perfectamente válidas ahora. O sea, ¿en qué sentido? Primero, se centró muy bien la campaña en dándole una proyección nacional vinculada con las reivindicaciones de nuestro pueblo, y segundo, se dio una proyección internacional vinculándolo con la lucha de otros pueblos. Y en ese sentido, eso en cuanto al fondo de la campaña. En cuanto a la estrategia, se puso en valor todo lo que eran las iniciativas populares que estaban funcionando. Todas, aunque fueran grupos pequeños, iniciativas pequeñas, todas tenían algo que aportar, y lo aportaron. Y entonces, bien encuadrada una campaña y convertida en afluente o confluyente de todos los movimientos populares activados, te da como resultado esto. Entonces, en este momento hay que luchar, la lucha la tenemos abierta. Si somos capaces de centrarla bien y de valorar y hacer confluir todas las fuerzas activadas en este momento en Euskal Herria, pues esa batalla pues otras batallas vamos a poder ganar.
Amparo, hoy charla a las 7 de la tarde en Gasteiz, en Aldabe Gizarte Etxea, junto con Walter Wendelin hablaréis sobre la OTAN. Tú, Jesús, creo que vas a estar de moderador en ese caso.
Amparo, le voy a echar una bronca así pequeña aquí, porque el que tenía que haber sido moderadora soy yo, y él haber hablado, pero bueno, ha cambiado los papeles.
Bueno, seguro que sale muy bien, y te iba a decir, Amparo, ya por terminar, una charla, la de hoy a las 7 de la tarde, a la que a ver si se anima mucha gente joven también, porque la lucha contra la OTAN tiene mucha actualidad.
Sí, hombre, yo creo, para mí de los motivos que ha dicho Jesús, yo voy a dar uno más general, ¿no? Pero que esa generalidad se puede aplicar localmente también. Yo creo que hay que tener claro y tener una actitud muy crítica, incluso beligerante, contra la OTAN, porque la OTAN en realidad tiene como principal función la defensa, y la tuvo ya desde sus comienzos, con algunas a lo largo de este tiempo, la defensa de los privilegios e intereses de los estados más ricos. Y eso lo estamos viendo ahora con toda la intervención de la OTAN en todas estas guerras que llaman geoestratégicas, pero que en realidad es una lucha por un poder económico con unos recursos, ¿no? Entonces yo creo que eso hay que tenerlo claro. La OTAN es lo que está defendiendo militarmente esos privilegios y esos intereses. Y entonces, en un momento como este, pues hay que tener claro el papel que desempeña cada uno, y en este caso el papel tan importante y tan represor y tan beligerante que tiene la OTAN actualmente.
Bueno, pues si los oyentes quieren saber más sobre este tema, ya saben que pueden acudir hoy a las 7 de la tarde a Aldabe, en Gasteiz. Jesús Valencia, Amparo Las Heras, mi esker.
Venga, agur, agur.
Bueno, agur.